Y todos los demás me acompañan en su Biblia a la carta de Pablo a los Filipenses. Bien. Bueno, hoy es domingo 6 de mayo del 2018. Y seguimos con este muy, pero muy edificante estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Y estaremos hoy viendo el capítulo 3, los versículos 12 al 16. Y he titulado esta enseñanza, Prosigo a la meta, prosigo a la meta. Acompáñenme por favor en su Biblia, ahí en el capítulo 3 de Filipenses, versículos 12 al 16. Dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oremos, bendito Padre, nuevamente venimos delante de tu presencia reconociendo nuestra necesidad de ti. Tu palabra, Señor, es útil, dice la Escritura, para enseñarnos, para corregirnos, para confrontarnos, para instruirnos en toda justicia. Señor, ayúdanos a recibirla como tal y a ser transformados por medio de ella y el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdame también a mí, Señor, a exponer este pasaje de una manera fiel, de tal manera, Señor, que tú seas honrado y tu palabra caiga en tierra fértil. Te pedimos todo esto, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Durante los Juegos Olímpicos, bueno, Juegos del Imperio Británico de 1954, una especie de Olimpiadas que se desarrollaba en la Gran Bretaña, dos corredores se enfrentaron por la medalla de oro en la prueba de una milla. Ambos habían roto recientemente la marca de los 4 minutos. En esta prueba, así es que era un evento esperado con gran expectación. Se enfrentaban los dos mejores corredores de la milla para ver quién quedaba campeón. Ellos eran el australiano John Landy y un británico que se llama... Se me perdió el nombre... De todo modo no lo conocen. Créanme que se me perdió el nombre aquí. Por alguna razón no lo... Se llama Rogelio, no me acuerdo bien del apellido. El caso es de que esta carrera pasó a ser famosa no tanto por el hecho de que ambos la hicieron en menos de 4 minutos, sino porque en la recta final y llevando la delantera el australiano John Landy, al no sentir los pasos de su contrincante cerca de él, volteó a ver a dónde venía. Y eso ocasionó que él perdiera la concentración de la carrera en la cual él iba adelante. Y eso permitió que su contrincante, Roger Bannister, llegara en primer lugar. fue suficiente que Landy cometiera el error de voltear hacia atrás por un instante para perder la carrera. No conocemos, creo que aparte de Javier Solís, nadie ha oído estos nombres, ¿no? Bannister y Landy, en el 54. Pero es un ejemplo, ¿verdad?, relevante con relación a la carta de Pablo a los filipenses que hoy nos ocupa, esta sección que hoy nos ocupa, puesto que Pablo usa conceptos emanados del deporte para ilustrar la manera en la que debemos vivir la vida cristiana. Es algo común en Pablo utilizar algunas metáforas del deporte para describir lo que es la carrera cristiana. Él veía la vida cristiana como una carrera y con frecuencia en sus escritos utiliza la metáfora del cristiano como un corredor, como un atleta que se prepara para una competencia. En este caso, como una carrera que exige el máximo esfuerzo y concentración para llegar a la meta y ganar el premio. El tema es dar todo de uno mismo para llegar a la meta y ganar el premio. Y ciertamente no está hablando de la salvación como premio, pues ya ha aclarado que su fe para salvación descansa completamente en la justicia de Cristo y no en la suya. Es más, ha mencionado que todo lo que haya podido lograr en el pasado lo considera basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, en la justicia que es por la fe en Cristo. Así que la carrera cristiana, nos muestra Pablo, debe correrse con la mayor intensidad. Y para ello es necesario tener en cuenta al menos 5 elementos fundamentales. Estos son el reconocimiento de nuestra condición actual, la determinación para correr la carrera, la concentración en la carrera, la motivación, lo que nos lleva a correrla, y la consistencia. 5 elementos fundamentales en la carrera cristiana. Veamos entonces el primero, que es el reconocimiento de la condición actual. Versículo 12 dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Un buen atleta no se confía en lo que ha logrado anteriormente. Así también Pablo afirma que no ha alcanzado la perfección espiritual o la madurez total, diciendo no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Insisto, no se refiere a la salvación, puesto que acaba de aclarar que él no confía en sus propias justicias para la salvación, sino en la justicia que es por la fe en Cristo. Él era, como lo muestra en todas sus epístolas, en todas sus cartas, un firme creyente de la doctrina de la elección soberana de Dios y de la seguridad de la salvación, lo que los teólogos llaman la perseverancia de los santos o preservación de los creyentes. Pero Pablo enseñaba también que la salvación es un llamado que exige una respuesta por parte del hombre, respuesta que debe ser congruente con haber comprendido la salvación. Y algo de eso hemos visto en esta carta. Como cuando dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Habla de ocuparnos en esa salvación que ya hemos obtenido. Y es curioso que Pablo, a pesar de tener más de 30 años en el ministerio, y que ya lo había sacrificado prácticamente todo por el Señor, está seguro de que no ha alcanzado la perfección en cuanto a ser conformado al carácter de Cristo. Y eso me lleva a pensar, ¿y si Pablo veía las cosas así? Se veía a sí mismo así. ¿Dónde quedo yo? Pues más corto, ¿verdad? Mucho más corto. Esta carrera de la cual habla Pablo se conoce como santificación progresiva. Y el primer paso es reconocer que no hemos alcanzado la perfección espiritual ni moral, misma que debemos buscar con todo nuestro ser por el resto de la vida. Es decir, nuestra posición es que somos perfectos en Cristo. Si hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que Él ha pagado por nuestros pecados, entonces somos perfectos, justos delante de Dios. Esa es nuestra posición. Pero nuestra condición en el aquí y en el ahora debe mejorar cada día buscando parecernos más a lo que ya somos en Él. O sea, conformarnos a la imagen de Jesucristo. Es una realidad que no somos lo que debemos ser. No hemos llegado a la condición óptima para la carrera. Y eso es importante para poder correrla con éxito. Es fundamental reconocer entonces que la lucha contra el pecado, el temor y la duda todavía no se ha terminado. Y saben que ni se terminará hasta que vayamos a estar con el Señor. Es una lucha de toda la vida. Y el atleta de alto rendimiento no se prepara para una olimpiada pensando que ya está en la mejor condición, sino que sigue adelante en su preparación para estar en la condición óptima. Entonces todo parte de no estar satisfecho con nuestro progreso espiritual. Como dice un comentarista, debemos estar satisfechamente insatisfechos de nuestra condición espiritual. ¿Sí? No pensar que ya estamos donde debemos estar, sino que debemos estar satisfechos por lo que ahora somos en Cristo, pero insatisfechos porque no nos parecemos aún a nuestro Señor. Y es una posición realmente de gran peligro sentirnos satisfechos con nuestro progreso espiritual, puesto que no reconocer nuestras debilidades es el inicio de la caída. Mira el que esté firme, que no caiga, dice Pablo. Así como el atleta, ayudado por su entrenador, reconoce sus puntos débiles para trabajar en ellos, los cristianos debemos tener la humildad para reconocer que somos vulnerables y en lugar de defendernos, debemos fortalecernos en esas áreas. Es necesario actuar para fortalecer esas áreas en las que somos vulnerables, en las que somos débiles. Por otro lado, Pablo de alguna manera confronta el pensamiento de los judaizantes, quienes pretendían haber alcanzado algún grado de perfección espiritual a través de lo que hacían, de llevar a cabo rituales y de cumplir con ciertas ordenanzas y festividades de los judíos. Y hoy en día abundan los predicadores y personas que creen y enseñan que hoy podemos tener todas las bendiciones de la vida celestial, que los cristianos vamos a vivir aquí en la tierra libres de cualquier problema, de cualquier enfermedad, de cualquier situación adversa. Eso no es lo que enseña la Biblia. Ellos enseñan que las limitaciones de este mundo ya no nos afectan a los cristianos, porque somos ciudadanos del reino. Y enseñan que no tenemos por qué enfermarnos, que podemos tener todo lo que deseamos aquí y ahora, tan solo lo decretemos y lo declaremos, ¿no? Y eso no es cierto. Porque, como hemos visto, la Biblia enseña algo distinto. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero la búsqueda de Pablo no era por la perfección en sí mismo, sino en ser conformado al carácter de Cristo. Y él reconoce que le falta. Veíamos la semana pasada que su pasión era conocer a Cristo. No desde el punto de vista intelectual, sino conocerlo íntimamente y experimentar el poder de su resurrección. Entonces, él sigue adelante reconociendo su necesidad de todavía crecer, pero con una gran determinación. Eso nos lleva al segundo elemento. La carrera cristiana se corre con determinación. La segunda parte del versículo 12 dice: sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Es decir, Pablo dice: ya no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El segundo paso para la carrera es tener la determinación para correrla con éxito. El atleta que en realidad desea el premio se propone poner todo su esfuerzo en la preparación. Y esto lo podemos llamar determinación. Está determinado a hacer lo que sea necesario con tal de ganar ese premio. No basta con reconocer su condición actual, sino que debe proponerse hacer todo lo que esté de su parte para ganar. Por eso Pablo dice: prosigo. Y esta palabra prosigo quiere decir esforzarse por lograr algo. Es esforzarse por lograr algo, es perseguir algo con la intención de atraparlo. No es ir detrás de algo así, a ver si lo logro alcanzar. No, es una determinación para atrapar aquello, para conseguir aquello que estoy buscando. Como pueden ver, no hay nada de pasividad en esta declaración. Sino un esfuerzo que implica dejar todo en la carrera. Es correr de tal manera que se quiera alcanzar el premio. Si me acompañan en 1 Corintios capítulo 9, Pablo hace una referencia también a la manera en que se debe correr la carrera. 1 Corintios 9, versículos 24 al 27. Primera Corintios 9, 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y esa es la clave, correr de tal manera que lo obtengáis. 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos, hablando de los atletas del mundo, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ese señor Bannister, ¿quién se acuerda de él? Ganó la carrera ¿verdad? Y así pasa, ¿verdad? En las Olimpiadas, alguien gana alguna competencia, medalla de oro, todo el escándalo, pasan los años y se acabó la gloria, ¿verdad? Que es pasajera. Versículo 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, yo dejo todo ahí en la competencia, en la carrera. Significa, como dice en 1 Timoteo 6, pelear la buena batalla de la fe, siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Eso es correr de tal manera que obtengamos el premio. E implica despojarse de todo peso para hacer el menor tiempo posible. El atleta está determinado a conseguir el premio. Tiene en su mente un galardón. Y el galardón es aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo me esfuerzo, dice Pablo, para obtener aquello para lo cual también fui también asido por Cristo Jesús. Fui atrapado por Cristo Jesús. Aquello que Pablo persigue con tal determinación es para lo cual Cristo lo llamó. En el momento de su conversión, el Señor le dijo a Ananías que fuera a ver a Pablo para que recobrara la vista. Y en Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Esta es la instrucción que le da el Señor a Ananías. Ve, dice, busca a Pablo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor apartó a Pablo como instrumento en sus manos para dar a conocer el Evangelio. Y lo mismo ha hecho con cada uno de nosotros, los que por su gracia hemos creído. Nos ha apartado. Nos ha sacado de las tinieblas, nos ha colocado en el reino de su luz para anunciar las virtudes de Él, para que demos a conocer el Evangelio. Así que es necesario esforzarnos para estar en la mejor condición para ser usados como instrumentos de bendición en sus manos. Fuimos salvados para ser conformados a la imagen de Cristo. Y eso es lo que debe marcar nuestra vida. Y de alguna manera es lo que debemos de estar midiendo continuamente en nuestra vida. El atleta mide su tiempo, el corredor mide su tiempo y dice, ok, ya mejoré 2 segundos, me faltan 824, ¿verdad? Pero se esfuerza, se prepara, continúa haciendo lo necesario para reducir su tiempo y estar más cerca del objetivo. Nosotros fuimos conformados, fuimos salvados para ser conformados a la imagen de Cristo y debemos de vernos a la luz de Cristo. Y Pablo dice, corro y lo hago para ganar, con toda determinación hacia la meta, que es precisamente conformarme a la imagen de Cristo. Y esto es un compromiso, no de una sola vez. Es un compromiso de por vida, porque siempre quedaremos cortos. Siempre habrá oportunidad para seguir creciendo a la estatura de Cristo. El punto de Pablo es que así como fue atrapado por la gracia de Cristo, así está determinado a seguir adelante en la búsqueda del conocimiento íntimo del Señor y vivir la vida cristiana a plenitud. Y el Evangelio no da lugar a una carrera mediocre, a una competencia mediocre. Todos los cristianos hemos sido llamados a seguir hacia la meta con toda determinación. Y no solamente eso, sino también con plena concentración. El tercer elemento es la concentración. Reconocemos nuestra condición, determinamos llevar a cabo esta carrera y lo hacemos con plena concentración. Fíjense el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. El atleta, además del reconocimiento de su condición y de la determinación para correr la carrera y ganarla, necesita un alto grado de concentración. Pablo repite su convicción de no haber llegado a la meta. Yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. No se jacta de sus logros, sino que reconoce su necesidad de seguir adelante buscando la conformación al carácter de Cristo. Pero una cosa hago, y eso es bien interesante, ¿no? Que diga, yo no lo he alcanzado, pero una cosa hago. Me concentro en una y una sola cosa. Y esto habla de una gran pasión, ¿verdad? Una gran determinación, una concentración total en lo que quiere hacer. Prosigo a la meta, teniendo en cuenta dos aspectos muy importantes para seguir adelante hacia la meta. Uno, olvidar lo que queda atrás. Y número dos, extenderme hacia lo que está delante. Para tener éxito, como vimos en el ejemplo este de la carrera de Bannister y el otro hombre, ya no me acuerdo cómo se llama. No, Roger es Bannister, el otro es Landy, el australiano Landy. Se distrajo, ¿verdad? Por un momento y perdió la carrera. Entonces el corredor no debe distraerse volteando hacia atrás a ver dónde vienen sus contrincantes. Y sobre todo si es una carrera corta. Corre el riesgo de perder concentración y esas centésimas de segundo le pueden costar la carrera. Y no solamente el voltear hacia atrás le quita tiempo valioso, sino que puede perder la concentración, perder el ritmo y aún correr el riesgo de perder el paso y caerse, como ha sucedido también en otras carreras. Y eso es lo que le pasó a Landy. El atleta tampoco debe distraerse con lo que ha dejado atrás. Victorias y derrotas pasadas, experiencias ya vividas, sino que debe concentrarse totalmente en lo que tiene por delante, en la meta, el máximo esfuerzo y la concentración total. Curiosamente, en esa carrera, John Landy era el poseedor del récord mundial. Unos meses antes había roto el récord y era el favorito para ganar la carrera. Sin embargo, perdió la carrera más importante de su vida por haberse distraído. ¿Y a qué se refiere con lo que queda atrás? Como digo, no son solamente las malas experiencias las que deben quedar atrás, sino también los triunfos obtenidos. Por un lado, entonces, están los pecados del pasado que pueden ser un obstáculo para nuestro avance con firmeza hacia la meta. Muchas veces nos detenemos, ¿verdad? Traemos arrastrando ahí el peso, ¿verdad?, de pecados pasados y no tomamos en cuenta que si realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo, nuevas criaturas somos. He aquí, todas las cosas han sido hechas nuevas, ¿sí? Muchas veces las consecuencias son irreparables y quisiéramos regresar el tiempo para corregir nuestros errores. Pero vivir con el peso de los errores pasados nos debilita para continuar con toda concentración hacia adelante. Y esas prácticas, ¿verdad?, de estar escarbando en el pasado para encontrar pecados, tanto propios como generacionales, no es bíblica. Si Cristo nos perdonó, nos perdonó. Si creemos eso, entonces vivimos en esa libertad con la que Él nos ha hecho libres. No tenemos por qué estar regresando al pasado. Es que cuando yo tenía 5 años, y cuando tenía 10, y cuando esto, y cuando lo otro. La Biblia dice claramente que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El problema de la psicoterapia, por ejemplo, es de que mantiene a la persona buscando razones en el pasado para justificar la conducta del presente. Y así puede pasársela por años y años sin que haya avance. Estacionados en el pasado, buscando argumentos en el pasado para ver por qué soy como soy. Ayer me decía una persona, un varón, no de aquí, de otro lugar, que él por muchos años, aún en el cristianismo, vivía atorado en situaciones que vivió en su casa, con su papá especialmente. Y recientemente, leyendo una porción de la Escritura, Dios le mostró, le cayó el 20, como decimos, de que él no tenía por qué seguir atorado en esas cosas. Que él era libre ya en Cristo para vivir de una manera diferente y sin embargo estaba trayendo todo eso continuamente a su vida presente y le estaba afectando en todas sus relaciones. La Biblia nos enseña que debemos recordar todos los beneficios de Dios. Y entre ellos está el hecho de que en Cristo Él ha alejado nuestros pecados de nosotros. El Salmo 103, versículo 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y esto lo dice el salmista, donde dice también que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Y claro, el hecho de que nuestros pecados han sido perdonados no nos excusa con respecto a los pecados presentes. Todo lo contrario, entre más conscientes estamos de lo que costó nuestra salvación, más debemos odiar el pecado y la santidad debe ser cada día un objetivo a perseguir. Debemos buscar la santidad. Ahora, esas son las experiencias negativas. Por otro lado, también están las experiencias positivas tenidas en el pasado. Eso también nos puede detener para avanzar. Porque tendemos a arraigarnos en las glorias pasadas, como si eso nos fuera a sostener y ayudar para seguir adelante. Es que yo hace 30 años recibí a Cristo, hice una oración para recibir a Cristo. ¿Y qué ha pasado con tu vida? Nada. Sigo sin poder perdonar, sigo sin leer la Biblia, sigo sin esto, sin aquello. Entonces, no fue esa experiencia suficiente, ¿verdad? Porque no hay una trascendencia de ello. Si no hay una continua transformación, hay que dudar inclusive de la salvación. O no, es que yo hace tiempo guié a una persona a Cristo, o dirigí un grupo de estudio bíblico. No, yo una vez leí la Biblia completa. Sí, ¿cuándo? No, hace como 5 años. ¿Y qué ha pasado los siguientes 4 años? No, pues ya la leía, para que la vuelva a leer, ¿verdad? O también por el hecho de haberme sobrepuesto a un pecado o varios pecados esclavizantes, ya no sigo luchando en contra de otros pecados en mi vida y me permito ciertas cosas, porque también eso es muy común, ¿verdad? Sobre todo cuando hay algo así muy espectacular o de esos pecados muy esclavizantes en nuestra vida. Sí. No, pues es que yo dejé las drogas. Órale, qué bueno. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero mis infidelidades con mi esposa, esas todavía no las dejo, ¿verdad? O sea, espérate, o sea. Pero sí, muchas veces nos arraigamos, esas son cosas así más escandalosas, pero si somos honestos y pensamos en que muchas veces justificamos lo que hacemos actualmente en base a lo que ya logramos en el pasado. Jesús fue tentado por el diablo en el desierto y al final de su victoria dice la Biblia que el diablo lo dejó por un tiempo. No fue la única vez que fue tentado, ni las únicas áreas en las que fue tentado. ¿Cuánto más nosotros vamos y seguiremos siendo tentados? Y estas victorias del pasado, solo nos sirven si las vemos como parte del entrenamiento para seguir adelante, ¿verdad? El atleta junto con su entrenador revisan lo que hizo en el pasado y lo hizo bien para imitarlo y mejor aún para mejorarlo, ¿verdad? Y revisan los videotapes y ven, a ver, no, mira aquí, hiciste esto muy bien, pero todavía hay oportunidad de mejorarlo. Así es que no podemos vivir de las glorias pasadas. El corredor, cuando está listo para iniciar la carrera, no se pone a pensar en sus victorias pasadas. ¿Sí? Él tiene toda su concentración en lo que tiene por delante, la meta. Correr con toda determinación y toda su concentración para ganar la carrera. Dice Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, una cosa es olvidar y otra cosa también es extenderse hacia lo que está delante. Y extenderse se traduce de una palabra griega que literalmente significa estirar los músculos hasta el límite. O sea, dar lo más que se pueda. Nuevamente la ilustración del corredor que se esfuerza hasta el límite con tal de ganar el premio. Estira al máximo cada músculo para alcanzar la meta. No se detiene en el pasado, sino que sigue hacia adelante con todas sus fuerzas. Y vale la pena preguntarme, ¿cómo me extiendo hacia adelante en mi vida espiritual? ¿Cómo me extiendo yo hacia adelante en mi vida espiritual? ¿Me estiro al máximo para crecer espiritualmente? Y eso significa establecer metas de crecimiento espiritual, establecer metas de oración, de lectura y estudio de la Biblia, de preparación teológica, de vivir en santidad y de servir en la iglesia y fuera de ella. Es necesario que tengamos metas si queremos realmente estirarnos al máximo para ir hacia adelante. El estudio que estamos llevando en los grupos tanto de mujeres como de varones y que se llama En pos de la santidad, precisamente, ha sido muy útil en este sentido, pues nos confronta con diversas áreas de nuestra vida en las que necesitamos buscar crecer en santidad. Nos pone en una posición donde necesariamente tenemos que estirarnos, ¿verdad?, hacia adelante si realmente queremos responder a la confrontación que Dios nos está haciendo. Y no solamente en aquellas cosas que consideramos como muy espirituales, sabemos que tenemos que orar más, sabemos que tenemos que leer la Biblia más, sabemos que tenemos que servir más. Pero hay otras áreas, ¿verdad? Como la mayordomía de la vida, que incluye el tiempo, en qué estoy invirtiendo mi tiempo. ¿Cómo estoy cuidando mi cuerpo? Los recursos, ¿a qué los estoy destinando? Y al ser confrontados por la palabra, algunos han hecho ajustes aún en su dieta, comprendiendo precisamente que deben cuidar su cuerpo como parte de la santificación. Y personas que habían estado batallando en algunas áreas de la salud, ahora, gracias a Dios, están disfrutando de una mejor salud por comprender que la mayordomía del cuerpo es parte de esa santificación. Parte de ese extenderme hacia adelante, no estirarme para buscar ser conformado a la imagen de Cristo. Y en todas las áreas podemos hacer lo mismo. Pero es necesario también tener la motivación correcta. Recuerden que Pablo aquí está confrontando de cierta manera a los judaizantes que establecían pues que era necesario agregar algunas prácticas ceremonias, rituales, para estar completos realmente en cuanto a la salvación, para ser perfectos. Y Pablo ha dicho, no es cierto, eso no es así. Entonces la motivación es muy importante. Dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El atleta del mundo persigue una gloria que es espuria, ¿verdad? Que no dura, que es falsa, pasajera, que se desvanece pronto. Y aún así está dispuesto a hacer cualquier sacrificio posible. Es admirable muchas veces cómo los, ¿verdad?, los que persiguen esa gloria se esfuerzan, dejan tantas cosas, se abstienen de tantas cosas, son tan dedicados, ¿verdad?, para lograr eso. ¿Cuánto más el cristiano debe estar motivado para extenderse con toda concentración y determinación para alcanzar el premio, para seguir adelante hacia la meta? Prosigo a la meta, dice Pablo, y habla de un esfuerzo continuo. No es algo que haga una sola vez y ya, sino que continúo esforzándome para llegar a obtener eso que tanto anhelo. Y eso que tanto anhelo es ser como Cristo. Insisto, no se trata de esforzarme para obtener la salvación. La salvación, si he creído en la justicia de Cristo, en su sacrificio vicario y en la cruz, ya tengo la salvación. Lo tengo por la fe en Cristo. Más bien me esfuerzo para ser conformado a su imagen. Y Pablo define la meta como el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo llama el supremo llamamiento. Es decir, el más alto llamado a ser parte de. Y que en este caso se refiere a la salvación. No hay un llamado o invitación más importante que esta. Y el premio por este alto honor es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y que culminará en la gloria que comenzará en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Y para Pablo no había otra cosa más importante en su vida que servir a su Señor y ser conformado a su imagen. Pablo le dice a los hermanos filipenses que persigan la espiritualidad con todas sus fuerzas, pero no buscando dicha espiritualidad en tradiciones, en rituales y ceremonias religiosas que no aportan nada a la salvación. Dice, han sido llamados aparte para salvación y su objetivo debe ser parecerse a su Salvador. Y nuestro objetivo debe ser parecernos a Cristo, ser conformados a su imagen y así ser un instrumento de bendición en las manos de Dios. Entre más semejantes seamos a Cristo en carácter, mejor instrumento de Dios en las manos de Dios vamos a ser para cumplir ese propósito. Y esto implica crecer en santidad. Claro que no lograremos la perfección en esta vida. Sin embargo, debemos esforzarnos para seguir adelante hacia la meta. Tenemos que vivir a la luz de haber sido llamados de las tinieblas de este mundo al reino de luz y que somos llevados de gloria en gloria hasta alcanzar la semejanza de Cristo. Íbamos directo al infierno. Y Dios en su misericordia nos escoge para salvación, para convertirnos a la imagen de su propio Hijo. Y esta es la gracia que me motiva para correr con todas mis fuerzas hacia la meta. No es poca cosa. Por eso tiene que haber la motivación correcta. Y número 5, es una carrera de consistencia. De consistencia. Entonces reconocemos nuestra condición actual. determinamos, ¿verdad? Nos determinamos para correr la carrera. Una concentración plena, con la motivación correcta, y también debemos ser consistentes. Fíjense, versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Okay. La conclusión de Pablo es en el sentido de estar con el mismo pensamiento, que es la madurez cristiana no se presume, sino que se actúa. No es una cuestión de presunción, es una cuestión de vida, de testimonio, de actuación. Si alguien se cree maduro, entonces debe pensar igual que Pablo en cuanto a que no ha alcanzado la perfección moral y espiritual, y de esa manera esforzarse para lograrla. Por eso dice Pablo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, tengamos el mismo pensamiento, todos los que estamos en este mismo sentir, que consideramos que ya llegamos a cierto nivel de madurez espiritual, reconozcamos que no hemos alcanzado todavía la meta, pero que seguimos adelante hacia ella. Prosigamos a la meta con una actitud correcta. Y si alguien piensa que puede obtener la perfección espiritual por medio de la observancia de la ley, ¿verdad? Que Dios le muestre lo contrario. Dios se los mostrará, dice Pablo. Dios se los revelará. Y por lo general, la manera que Dios usa para revelar estas cosas es por medio de pruebas y tribulaciones. Pues es a través de ellas que muchas veces reaccionamos para no quedarnos estancados. ¿Sí? ¿Verdad? Tendemos a estancarnos en nuestra vida espiritual. Y por ahí Dios en su gracia, esa gracia que llaman algunos teólogos gracia violenta, nos da un empujoncito. ¿Sí? Es decir, permite que pasemos por ciertas circunstancias difíciles para que nos sacudamos y reaccionemos y digamos, pues estaba en una posición muy cómoda. Pensé que ya tenía todo bajo control, ¿verdad? Pero no, necesito seguirme esforzando, seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y a la estatura de Cristo. Y en el 16 Pablo dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, lo que hemos alcanzado, mantengámoslo y sigamos adelante viviendo de esa manera. Y este es un concepto usado en la milicia, en el área militar, para indicar que deben seguir alineados hacia la batalla, avanzando con el mismo orden y con la misma determinación, concentración y motivación. Sigamos adelante, dice Pablo, con la misma actitud con la que hemos llegado hasta aquí. No bajemos la guardia. La carrera demanda consistencia. No se trata de un esfuerzo intermitente. Ahora sí, mañana no, pasado quién sabe, sino de continuar con el mismo ritmo día tras día, olvidando lo que logramos el día anterior para tratar de lograr una meta nueva. Somos muy dados a iniciar algo con mucha determinación y esfuerzo para luego bajar el ritmo, ¿sí o no? ¿Quién ha cumplido todas sus promesas del nuevo año? No levante la mano, ¿verdad? Esto lo vemos pues en muchas áreas, en el ejercicio, en las dietas y aún en las disciplinas espirituales. Empezamos, ¿verdad?, como caballos desbocados y al ratito nos desinflamos. Pero la carrera cristiana es una carrera de consistencia, donde no debemos bajar la guardia, donde no porque logramos una victoria hoy, mañana ya nos relajamos y ya estamos susceptibles a caer en tentación. Así que como hemos visto, la vida cristiana demanda un gran esfuerzo. Y Jesús dijo a sus seguidores, consideren el costo de seguirme. Él no les dio así como que falsas expectativas. Les va a ir re bien si me sigan, si me siguen. Consideren el costo. Y si aún así deciden seguirme, entonces sepan que va a implicar negarse a sí mismo, tomar su cruz y padecer lo que sea necesario por mi causa. La vida cristiana demanda un gran esfuerzo. Un esfuerzo no por ganarnos la salvación, la cual recibimos solamente por la gracia, sino por conseguir aquello para lo que hemos sido apartados, que es conformarnos al carácter de Cristo. Y esto requiere del reconocimiento, insisto, de nuestra condición actual. No justificarlo, no razonarlo, simplemente reconocer nuestra condición espiritual al día de hoy. Y acompañar eso con la determinación para llegar a la meta y obtener el premio. Con plena concentración, con la motivación correcta y siendo consistentes. Demanda que olvidando lo que queda atrás, nos extendamos hacia lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que bien haríamos, ¿verdad?, en preguntarnos de qué manera estamos corriendo esta carrera. O más aún, ¿estás corriendo la carrera? ¿Estás dentro de la carrera? Porque si no estás dentro de la carrera, no hay más que un solo destino, y ese es el infierno. Si no estás en Cristo corriendo la carrera, estás fuera de Cristo en la condenación eterna. Es serio. Es serio y debemos considerarlo, cada quien debe considerarlo. ¿Realmente estoy corriendo la carrera cristiana? ¿Hay señales en mi vida de que estoy dentro de la carrera? Ahora, si sí estoy, ¿hay crecimiento espiritual en tu vida? ¿Qué tanto crecimiento espiritual? ¿Con qué te conformas? ¿Sientes que ya has llegado donde querías estar y ahí te quieres quedar? ¿O hay cosas en tu pasado que te detienen para extenderte hacia adelante? Como falta de perdón, resentimientos, amargura, tristeza. Y agrégale, ¿verdad?, otras cosas. ¿Cómo estás enfrentando los pecados en tu vida? ¿Los confiesas delante de Dios y te arrepientes y te apartas? ¿O los justificas? Dices, no, pues es que yo ya vencí aquel pecado y hace 200 años vencí otro. Entonces, ya, está bien. Ahí la llevo. No, ¿cómo que ahí la llevo? Pablo dice, corre con todo. Sigue a la meta. Con todo. Creo que si somos sinceros, a todos nos falta mucho para alcanzar este grado de compromiso del cual habla el apóstol Pablo. Un cristiano ejemplar que había dedicado más de 30 años de su vida a servir al Señor y que él mismo dice, no pretendo haberlo alcanzado. Pero no me quedo ahí, una cosa hago, me esfuerzo, sigo adelante. Y si Él tiene esa actitud, ¿cuánto más nosotros debemos de tener esa actitud? Y hoy el Señor nos confronta en su amor para que no sigamos así. Cualquiera que sea el estado en el que cada uno nos encontremos, sino que prosigamos a la meta, olvidando lo que queda atrás, lo que no hice en el pasado, levantándonos del suelo y extendiéndonos a lo que está delante, a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y el Señor no nos rechaza, pero quiere que reconozcamos, que seamos honestos delante de Él. Él lo sabe. Y reconozcamos nuestra condición, nuestro pecado. Y nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que nos acerquemos. Pero el pecado que hace, el orgullo que hace, tiende a alejarnos, ¿verdad? No, ¿cómo voy a ir yo delante de Dios? Ni que fuera un hipócrita. No, reconoce tu condición actual y acércate a Él, que está esperando que te acerques confiadamente, dice, al trono de la gracia. Allí vas a alcanzar misericordia y allí vas a alcanzar gracia para la ayuda necesaria, para salir adelante de ese bache espiritual. Acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Y eso es precisamente lo que hacemos cuando participamos de la cena del Señor. Nos acercamos a Él recordando lo que ha hecho para salvarnos. Que ha dado su vida santa como pago por nuestros pecados, para que de esa manera podamos presentarnos como justos delante de Dios. Yo invito a todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y que han sido bautizados en Cristo como señal de esa fe, a que participen de la cena del Señor. Como cada mes lo vamos a hacer hoy también. Y es una conmemoración de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, si no lo has hecho, si no has ido a Cristo, no participes, pero no esperes más tiempo para ir a Cristo, para poner tu fe en Él, para arrepentirte de tus pecados y reconocer que solamente en Él hay salvación.